Como saben ustedes, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre del 2011, y todo este tiempo ha servido para intentar curar heridas, victimizar a decenas de miles de personas, entre ellas a quienes la banda terrorista chantajeó, secuestró, incluso asesinó para financiar su actividad. Porque la complicidad de la sociedad es fundamental para delinquir, y la extorsión duró 50 años. Una práctica que permitió a ETA sobrevivir con presupuestos anuales de entre 4 y 6 millones de euros en los años 70 y 80, unos 2 millones en la primera década de este siglo, además de los 100 millones recaudados en más de 80 secuestros. ¿Cómo conseguir esa complicidad? Para un empresario, el chantaje llegaba, como ustedes seguramente saben, en forma de carta. Una carta que era como si recibieran un diagnóstico del cáncer. Sobre esta extorsión y esa violencia que ETA ejerció se ha escrito mucho, pero lo último lo escribe alguien particularmente autorizado para cualquier tema relacionado con la violencia de ETA. Una minuciosa investigación titulada La bolsa y la vida, de la que Florencio Domínguez es coautor. Querido Florencio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Florencio, muchos empresarios, directivos, profesionales fueron estigmatizados, amenazados, perseguidos. ¿Ellos tenían alternativa o no tenían alternativa?
Bueno, ese es un debate ético abierto. El hecho de que la mayor parte de los extorsionados no cedieran al chantaje económico que les planteaba ETA, evidencia que sí había una posible alternativa. Ahora bien, no exenta de riesgos, porque ETA mató a algunas de las personas que se negaban a ceder a ese chantaje, pero alternativa había. Otra cosa es el miedo, que el miedo condicionó muchas de las decisiones y de las actitudes de los empresarios y del resto de la sociedad del País Vasco durante mucho tiempo.
Daba igual si eras nacionalista o no, si eras más vasco o menos vasco.
Depende de las épocas. En algunos momentos ETA tiene ciertos límites a la hora de extorsionar, aunque hay que recordar el caso del empresario Berazadi, que es uno de los primeros en ser secuestrado y asesinado y que es considerado persona próxima al PNV, ¿no? Y eso no impidió que lo secuestraran y que luego lo mataran. Pero durante un tiempo hay ciertos límites que luego, en medida que las necesidades de ETA se van haciendo más imperiosas, se borran y llegan incluso a extorsionar a personas con cierto capital afines a la propia izquierda abertzale. Es decir, solo que en estos casos, en lugar de plantearlo como un caso de extorsión pura y dura, lo dulcifican y dicen que son aportaciones voluntarias. Ellos dicen que son solicitudes de dinero en plan majo. Pero superan esos límites que tenían antes en el momento en que necesitan dinero y que no lo pueden conseguir de otra manera.
Digamos que el sistema de extorsión llegó a profesionalizarse, ¿no? Prácticamente, es decir, a partir del 93 incluso había una estrategia encaminada a establecer acuerdos para asegurarse, además, pequeños pagos regulares, ¿no?
Sí, ETA había tenido dos fracasos en el funcionamiento de sus estructuras de extorsión y a partir del 93 se recompone y establece unos procedimientos más complejos. Por ejemplo, una de las decisiones que toma es tratar de conseguir que los empresarios, a diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces, que pedían un dinero y si lo cobraban y ya terminaban con ese empresario, que en lugar de una cantidad fija y después olvidarse de ese empresario, comprometerlos para que hicieran pagos regulares anuales durante varios años, de forma que ellos pudieran saber con qué cantidad de dinero iban a poder contar en el ejercicio siguiente. Claro. Establecen ese sistema y en algunos casos funcionó.
¿Y además se heredaba de padres a hijos?
En algunos casos sí. En algunos casos sí, ETA utilizaba las relaciones familiares sobre todo para causar mayor nivel de intimidación y miedo. Es decir, enviaba, por ejemplo, enviaba cartas, es el caso de un amigo mío que recibió una carta de extorsión de ETA con el remite de su propio hijo. Es decir, para tratar, que trataban de demostrar, uno, que tenían información sobre toda la familia y que estaban dispuestos. Era una forma de transmitir mayor nivel de miedo, de presión hacia el empresario.
¿Se puede saber cuál es el tanto por ciento de los que cedían, de los que se veían obligados a ceder, vamos a llamarlo así, y de los que no cedieron?
Es muy difícil, porque la extorsión fue una actividad clandestina. Los que cedían no lo contaban a las autoridades, obviamente. De los que recibían cartas, solo unos pocos los notificaban, y normalmente estos eran los que no pagaban, pero los que realmente pagaban, esos no lo comunicaban a las autoridades. Un porcentaje que se estimó para el caso de Navarra, que tiene unas peculiaridades con la gestión de los procesos de extorsión en Navarra, hecho en la obra Relatos de Plomo, que estimaba que el 5% de los chantajeados en la comunidad foral habían cedido. Por tanto, el 95% se había resistido.
Fíjate, don H., que hablas de Navarra. José Manuel Ayesa fue presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Don José Manuel, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de escucharme.
Igualmente. Señora Ayesa, este tipo de cosas, ¿la familia los sabía? Yo he leído relatos de empresarios que intentaron vivirlo en soledad, no transmitirle a su familia la tensión que en ese momento vivía. ¿O finalmente era imposible callárselo?
No, la mayoría trataban de ocultarlo, no solamente a la familia, sino incluso a su propio entorno de amistad y de trabajo de empresarios, pero había situaciones en las que trascendía porque la propia banda estaba interesada en que así ocurriese, ¿no? Replicando cartas pues a hijos, esposas, colaboradores, en fin, crear terror en torno al entorno del empresario, y entonces naturalmente salía a la luz.
¿Hasta cuántas cartas se podían recibir?
Yo creo que el proceso era 5 y a veces se multiplicaba, porque en cada una de las remesas se multiplicaba por 3 o por 4 de gente de su entorno. Yo conozco un caso muy 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 especial, en donde eran 4 hermanos y los 4 recibieron cartas, además de la esposa y una hija. O sea que quiero decir que era todo, no se repetía constantemente el mismo sistema, sino que cada uno, en cada caso concreto, era una historia diferente.
Muchos de estos empresarios y familiares más próximos han sufrido trastornos psicológicos, temporales, a veces también el retraimiento social.
Sí, evidentemente, sí. Yo conozco 2 o 3 casos verdaderamente trágicos. Uno incluso terminó por separarse del matrimonio, porque, bueno, pues la señora quería que el marido abandonase la actividad y salí se disparó de aquí. Bueno, no lo consiguió, ¿no? Pero sí que hay, ahora que hemos intentado recuperar un poco lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos, porque es necesario que la sociedad lo conozca, hay casos curiosos, ¿no?, de gente que ha querido por todos los medios borrarlo de su cabeza y no quieren repetirlo, pero no consiguen olvidarlo.
Los que se fueron, porque algunos se tuvieron que ir, se fueron con, la verdad, sacudiéndose el polvo de las zapatillas. Otros pues pudieron llevarse algo, pudieron llevarse a lo mejor parte de su negocio. Pero ¿hay alguno que haya mostrado interés por volver?
Es que de Navarra salía muy poca gente. Salieron algunos temporalmente, pero terminaron por volver. Yo no conozco más de 1 o 2 casos de empresarios que salieron de Navarra por esta circunstancia. Otra cosa es lo que se perdió en Navarra de actividad económica porque inversiones que podían haber venido no vinieron. Esa es otra cuestión. Pero salió poca gente.
Yo le preguntaba qué suponía para un empresario, además de para el territorio, efectivamente. No tanto el hecho de que no salieran, pero sí se producía porque no llegaban inversores. ¿Qué suponía para el empresario ser considerado enemigo del entramado radical? O sea, en algunas poblaciones pequeñas, pues un tormento, ¿no?
Claro, claro. Depende de qué tipo en el entorno total de Navarra, bueno, pues había zonas como puede ser la Barranca, como puede ser la zona de Leiza, Eraso, donde el empresario extorsionado, además, era tratado como un kinky, ¿no? Vamos, algo tremendo, ¿no? Y la sociedad, los que conocían que estaba siendo extorsionado y no pagaban, pues hacían un boico terrible. O sea, vivir en algunas zonas de Navarra en aquella época, lo mismo que vivir en el Goierri, era prácticamente de héroes.
Porque tampoco podían las fuerzas de seguridad proteger a todos.
No, es evidente, no tenía capacidad, pero aparte que no tenía capacidad, yo lo he dicho muchas veces y lamento muchísimo, porque yo creo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que yo creía que no creo que hubiese un interés excesivo en terminar con este asunto.
No
es que es duro lo que digo.
Sí, me ha llamado la atención lo que dice. ¿A qué lo achaca?
Sí, no, más que en el ámbito político que en el ámbito policial, es que en principio al chantaje, al impostor revolucionario, no se le dio excesiva importancia.
Pues hombre, el chantaje revolucionario, como ellos llamaban, costó muchas vidas también. Hubo muchos empresarios que fueron asesinados, supongo, sí, que por no pagar, me imagino.
Sí, no, así es, lo ha dicho Domínguez, al que quiero felicitarle porque admiro el trabajo que está haciendo. Pero las cosas son como son, el conjunto de la extorsión no fue tratada con, digamos, de una manera especial desde los ámbitos, el ámbito político. Se le dieron mucha importancia, bueno, y tampoco importancia se le dio que en algunos casos, concretamente a mi persona, tuve que escuchar alguna opinión de rechazo, porque me decían que estaba poniendo palos a las ruedas, al crecimiento económico, y bueno, cuestiones de estas que ya han pasado y no merece uno la pena recordar, ¿no?
¿Qué te parece eso, Florencio? ¿Coincides en esa apreciación?
Sí, probablemente, durante mucho tiempo la prioridad de las fuerzas de seguridad fue tratar de frenar las células terroristas para evitar que continuaran los asesinatos. Y entonces todo el esfuerzo policial se centró en eso y se dejó de lado otras actividades de investigación policial que no se consideraban prioritarias. Es decir, por ejemplo, la investigación de los vínculos con el entorno político de ETA o la propia cuestión de la extorsión. Es decir, había una necesidad urgente de tratar de conseguir que hubiera el menor número posible de asesinatos, que las tareas de investigación durante muchísimo tiempo se orientaron a eso, a coger a los comandos que tenían armas, a los comandos que podían actuar, a destruir los aparatos que controlaban esas células, y esa fue la prioridad que hizo que no se atendiera, quizás como debería haberse atendido, otras ramas de la investigación.
Antes decía José Manuel, hablaba del coste económico que eso supuso concretamente para Navarra. Para el País Vasco, ¿qué crees que supuso la extorsión en falta de inversión o en no llegada de inversores o incluso en huida de algunos?
Es muy difícil establecer ese cálculo. Uno de los capítulos del libro que ha hecho el profesor de la Universidad de Alicante, Pablo Díaz Morlán, trata de profundizar en ese tema, pero es extremadamente difícil porque, por ejemplo, es cierto lo que mencionaba el señor Ayesa, que hay oportunidades de inversión perdida. vida por la amenaza terrorista. Pero muchas veces se mezclan factores. Está la amenaza terrorista, pero al mismo tiempo está la crisis económica de los años 80, la crisis de la siderurgia, de los astilleros. Entonces, que no es una cosa específica del País Vasco, que es una cosa generalizada del resto de territorios de España. Entonces, ¿cómo diferenciar qué porcentaje de la crisis corresponde a la presencia de un terrorismo pujante y qué porcentaje a factores específicos de la economía, ¿no? Uh-huh. Algunos estudios han llegado a calcular que hasta un 10% del Producto Interior Vasco podría haber perdido como consecuencia del terrorismo. Pero precisarlo es extremadamente difícil.
En cualquier caso, hay que conocer cada uno de los extremos en los que se movió esta tragedia nacional que se vivía en el País Vasco y Navarra y en más lugares, ¿eh? Pero la extorsión particularmente en País Vasco y en Navarra. ¿Extorsionaban también a empresarios vascos en otros territorios?
Empresarios vascos y no vascos. Hubo alguna, precisamente inicialmente está centrado en el País Vasco y Navarra, pero luego a partir de los años 90 hacen envíos de cartas a otros territorios de España. Envían a empresarios en Aragón, envían a empresarios en Cataluña, envían a empresarios en Madrid, en Cantabria. En Madrid, por ejemplo, enviaron pues al menos a una treintena de grandes empresas del IBEX solicitando unas cantidades muy importantes de dinero, pero claro, la capacidad de intimidación no es la misma en Vitoria, San Sebastián o en Tolosa que en Madrid. Sí. Y esa campaña de extorsión a grandes empresas de Madrid, pues acabaron con los afectados presentando uno por uno denuncias ante la policía y entregando las cartas que habían recibido.
Recuerden ustedes este libro, La Bolsa y la Vida. Es coautor Florencio Domínguez. Me ha servido para poder saludar a José Manuel Ayesa, al que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, al que le envió un fuerte abrazo. Don José Manuel, un abrazo muy fuerte de todo corazón.
Pues muchísimas gracias, y otro para usted, señor Herrera.
Gracias, señor Ayesa. Gracias, querido Florencio. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias, Carlos.
Son las 11 y 27, son las 10 y 27 en Canarias. Según una encuesta realizada por una conocida marca de Goyure, el 68% de las madres ha confesado haberse sentido insegura después de dar a luz debido a la falta de conocimiento sobre el mundo del bebé. De hecho, un tercio de las madres asegura que si sus conocimientos sobre maternidad fueran sometidos a examen ante la llegada del primer hijo, no alcanzarían el aprobado. Bueno, ella nunca ha sido madre porque al mirarse al espejo decidió que era mejor que sus genes se extinguieran. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, el sábado estando yo tranquilamente en mi casica se me fue la luz. Se me fue una vez y otra más y hasta cuatro veces se me fue la luz estando yo tranquilamente en mi casica. Resultado. Se me saltaron tantas veces los plomos que quité la calefa y me quedé la ica, así que a las 9 de la noche estaba ya hecha un ovillo en la cama. Me levanté el domingo y durante el día nada pasó, todo en orden. Pero al caer la tarde, ¡zas!, me volví a quedar sin luz.
Oye, ¿has probado pagar el recibo, por ejemplo? Pues que ya han descubierto que estás enganchada al contador del vecino.
Así es mi vida, siempre remando contra mi fama. Bueno, total, que el domingo por la tarde me quedé de nuevo sin luz y la cosa duró un poquito más, de tal manera que se empezaron a descongelar las viandas de la nevera y decidí hacer limpieza. Cuando haces limpieza de tu congelador, te das cuenta en realidad de qué clase de persona eres. Hacer limpieza de tu congelador te define como ser humano, te clasifica. En mi congelador encontré unas lentejas de hace 2 años y medio, unos hielos que llevaban tanto tiempo que ya olían a caballa, un puré de verduras con jengibre que me hice para que pareciera que como sano y que ahí se quedó pudriéndose. Miles de empanadillas la cocinera, pizzas, todas ellas de atún y cebolla, unos macarrones a la rabiata y unas judías verdes que también congelé porque cuando llegó el momento de comérmelas me di muchísima pena y me hice un bocadillo de embutido de colores. Bien, pues investigando, ya sé qué le pasa a la luz de mi casa.
No me lo digas. Se te han comido los cables unas ratas.
Mátame camión. Pues me ha dicho el electricista que lo que provoca los cortes y que se salten los fusibles es que la potencia que me llega es muy sucia. Que yo pensé, lástima, si me llega a decir que la potencia era cerda, hacía juego con la inquilina. Por cierto, hablando de cerdas...
¿A Tony la de publicidad?
Exacto, Herrera, qué listo eres para lo que quieres, le he dicho. Hoy la he descubierto leyendo 12 maneras de ser un hombre en el vestuario. Lo que nos faltaba ahora, Travelo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, Javier Sierra, que vas a escuchar. Buenos días.
Buenos días. Vaya sintonía me has puesto.
Es que vamos a dar un paseo por Cádiz antes. Ajá. Porque Fernando Crespo me va a contar cómo van las semifinales. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Concurso de agrupaciones. Tienes 2 minutos para... ponerme 3 cositas.
Pues vamos rápidamente. Ayer estuvieron la chirigota Los Quitapupas, la del sheriff. Son curanderos que preparan pócimas mágicas para quitar males y tristezas, y cantaron un cuplé a su huerto ecológico, que además al final escucha que lo resuelven preparando una poción contra la tristeza.
Yo cultivo y ahora tengo un huerto donde todo es natural. Química no uso porque suelo utilizar caca de la cabra, lo mejor para abonar. Y el cabrón me da la sante y me tiene reventar. Sana, sanita, sana, sana. Burrito de rana, si lo sana hoy. Vente mañana, vente mañana, vente mañana. Con la caca de la cabra crecen verduras con un tamaño enorme, salen unos puerros que miden 2 metros, más de 100 kilos pesan las coliflores. Voy a pedir una parte del beneficio de lo que venda. Tú cállate y cierra el pico, no ve que me está creciendo todo un montón, pero tiene el nabo igual de chico. Machaca, 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 esa de cebada. Levadura, lúpulo y agüita de la sierra. Ya tengo la poción contra la tristeza. Cerveza, cerveza, cerveza.
Bueno, vamos ahora, si te parece, con la chirigota de Sevilla, una corrida en tu cara, una revelación este año. Ellos van de toreros, Jesulín de Ubrique, Curro Romero, Juan José Padilla, Fran y Cayetano Rivera, y le cantan a Leticia Sabater. Ellos tuvieron un problema en la primera fase del concurso, le cantaron una letra a Andrea Janeiro y esta les amenazó con denunciarles. Ahora hacen ademán de llamar a su abogado para preguntarle si pueden cantarle a Leticia Sabater. Vamos a escucharlo.
¿A Leticia Sabaté se le puede cantar? La han operado un ojo porque tenía uno que le quedaba flojo. Si tú miras su cara, te da mucho canguelo. Se parece al perezoso que aparecía en la edad de hielo. Tiene que guardar reposo, ha dado positivo en todas las pruebas, no puede mirar las luces, ni mucho menos a Fernando Trueba. Yo nunca me operaría, ni siquiera lo cuestiono, porque es un chollo.
Toreros que dicen no tenerle miedo al toro, sino a Montoro, ¿eh?
Sí, me da miedo Montoro, a mí también.
Terminamos, si te parece, ayer sí. Le pedías a Manolo Santander, sí, con los brujos Titi, esos Merlín el Encantador locos por el bricolaje, que le cantan a los baños de barro curativos y se lo dedican a una prima suya que parece ser, bueno, pues poco limpia, ¿eh?
Ahora dicen de que es muy bueno. El bañarse en fango negro, que el ambiente la purifica y te deja limpio y estiradito todo el pellejo. Mi prima, que es espesita, lo hace en el río San Pedro y lleva a la criatura metida en fango un mes y medio. Y aunque yo no tengo claro que tenga la piel más fina, pues de lo que yo estoy seguro es que en el toto ya tiene un vivero de comida. Cuatro patas baratas, cinco lagartos, las dos orejas de un monocuerto y la pezuña de un jabalí. Todo eso ahí, todo eso ahí.
Bueno, mañana pero más, bueno. Fernando.
Mañana más, por supuesto.
Un abrazo. ¿Otro? Hasta pronto.
A ver cómo remontamos esto, Herrera.
Sí, para hablar de...
Como si nada.
A los Yankees les gusta inventar palabras nuevas para definirlo todo, incluso lo que es imposible de entender, ¿no? ¿Cómo es posible que en un yacimiento arqueológico de hace más de 2.000 años se encontrara una especie de pila de barro capaz de almacenar energía eléctrica?
Pues así es. De hecho, es una de esas piezas que en arqueología se conocen como unicum, es decir, como un objeto único, fuera de contexto por completo, y que hasta el año 2003 estuvo expuesta en las vitrinas del Museo Arqueológico de Bagdad. Claro, en el año 2003, si lo recuerdas, entraron las tropas aliadas en aquella operación contra Hussein y destrozaron el museo, se saqueó, se destruyeron muchas piezas, y esa vasija en concreto pues está en paradero desconocido desde entonces, ¿no? Es una vasija de 15 centímetros de alto que se descubre en 1938 en una aldea que se llama Kuyud Rabua, al sudeste de Bagdad, y que tiene un tubo de cobre hueco en el centro de un centímetro de grosor, una tapa de cobre, una varilla de hierro en el centro y todo eso tapado con una especie de emplasto de asfalto bituminoso. Bueno, lo curioso de este asunto es que la estructura de ese objeto, que tiene 2.200 años de antigüedad, si le viertes un poco de ácido, que puede ser un vino o puede ser jugo de limón, provoca a través de esos conductos metálicos del interior un voltaje de 1,5 voltios. No sabemos, y ahí está el misterio en este asunto, no sabemos para qué hacia el 200 antes de nuestra era alguien podía necesitar en fin, un voltaje de 1,5 voltios. Lo que sospechaba el arqueólogo que lo descubrió es que quizá aquel pequeño voltaje eléctrico podía ser utilizado para dorar estatuas, para hacer un dorado muy fino por electrólisis sobre una estatua de hierro. Pues se ponían láminas de oro y quedaban adheridas utilizando ese pequeño voltaje. Bueno, es una posible explicación, pero claro, eso nos obligaría a reescribir muchos de los conceptos que hoy damos como entendidos en historia, ¿no? Como que, por ejemplo, bueno, pues la primera pila es un invento del siglo XIX ya, de primeros del XIX, de Alessandro Volta. Aquí estaríamos hablando que eso, 20 siglos antes, ya existía, ¿no? Y esto a mí me recuerda, Carlos, algo que deberíamos de vez en cuando, en fin, repasar, ¿no? Que son las leyes de Arthur Clarke. Arthur Clarke fue el que escribió 2001, Odisea del Espacio, uno de los grandes escritores, padres de la ciencia ficción, y él enunciaba una serie de leyes, y la primera de sus leyes, para entender la historia, es muy curiosa y viene muy al caso de esto. Decía que cuando un anciano y distinguido científico afirma que algo es posible, seguramente está en lo cierto. Pero cuando afirma que es imposible, seguramente está equivocado. Es decir, que hay muchas cosas que los solemnes científicos, la tradición, en fin, las instituciones, dan como imposible, como que nadie conocía la electricidad hace 2.000 años, y sin embargo, este tipo de pequeños indicios nos obligan a reconsiderarlo. Y, claro, de estas hay muchas, ¿eh?
¿Y qué otras cosas conocían los antepasados que hoy nos parezca chocante?
Pues mira, otra de las cosas que están en los libros de historia como muy solemnes es que el primero que construyó un telescopio en la historia fue Galileo Galilei. Galileo lo hizo por primera vez en 1609 y se buscó un buen lío con la Iglesia a raíz de sus primeras observaciones, en fin, que podía contrastar cualquiera viendo a través de ese tubito con lentes en el interior. Bueno, lo curioso es que en algunos museos del mundo existen ya lentes pulidas, que serían como los cristales de nuestras gafas, pero que son mucho más antiguas que la época que le tocó vivir a Galileo, ¿no? A principios del XVII. Por ejemplo, del siglo VII antes de Cristo es el cristal transparente más antiguo que se conoce. Es una pequeña lente en forma de cristal de gafa, precisamente, que se encuentra en el Departamento de Antigüedades de Asia Occidental, en el Museo Layar. Fue encontrada en Irak, en Nimrud, y tiene una cara cóncava y otra convexa, como un cristal de gafa, y sirve para aumentar, es decir, si lo colocas encima de un papel con unas letras chiquitas, pues lo ves, pero claro, estamos hablando de 700 años antes de Cristo, ¿no? Uh-huh. También del siglo III después de Cristo se han encontrado lentes en el oasis del Fayum, en Egipto, que están en el Museo Egipcio del Cairo, en fin, que cualquiera puede ir allí y verlas, y se dice incluso que Nerón, que era un poco cegato, utilizaba cuando iba al circo algo, dicen algunas crónicas, que se ponía en el ojo, que parece que era un cristal, y con el cual podía alcanzar a ver bien el espectáculo que se estaba ofreciendo delante de él. Son pequeños vislumbres que aparecen en crónicas, en páginas de libros de historia y en vitrinas de museos, que nos dicen que mucho antes de Galileo Galilei ya se conocían los cristales pulidos. Hay hasta 450 de estas lentes censadas en todo el mundo, y eso explicaría que pueblos antiguos conocieran, por ejemplo, pues que Júpiter tiene cuatro lunas, que es algo que no se puede ver a simple vista, y que Galileo descubre, son las lunas jovianas, ¿no? O que Marte tiene dos lunas muy raras, muy irregulares, que también fueron vistas mucho antes de inventarse los telescopios, y hasta los anillos de Saturno, que se necesita, evidentemente, lentes para verlas, ¿no?
¿Qué cosas más maravillosas nos cuentas cada semana, Javier Sierra? He visto además un tuit tuyo viniendo por... En tren vendrías de Barcelona, irías de Barcelona a Madrid. Estaba el paisaje nevado como, en fin, como una sábana puesta encima directamente de las tierras y los campos.
Sí, pero llegas a Madrid esperando encontrarte que esto sea Moscú, con un metro de nieve, y ves que no.
Que no, claro.
Que no, pues, que no, claro. Que somos unos exagerados.
No te vayas, que llega el profesor Vilches. Sección de lengua que nunca descansa. Profesor Vilches, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Qué pensamiento tiene usted para abrir boca hoy?
Sí, pues dado que estamos metidos de lleno en el frío y que Junqueras parece que ha aconsejado a Puigdemont el uso de cadenas, pues hemos elegido la siguiente cita. El invierno es el amigo del ruso, sí, pero hay que tener un temperamento a toda prueba para resistir esa amistad.
Julio Verne.
Sí.
Miguel Strogoff.
Exacto.
Eso para los que tienen frío va
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sino para usted no, claro.
Para mí no. ¿Qué frase nos despachamos hoy?
Hoy hemos elegido un adjetivo que todo el mundo usa mal. Por ejemplo, la violencia es deleznable. Casi todo el mundo le suena muy bien esto, pero deleznable no es un adjetivo apropiado para una cuestión ética.
¿Ah, por qué?
Porque deleznable es algo que es con poco precio, que dura poco. Es decir, una cosa que es despreciable, pero por su poco valor, por su poco precio. No, que se rompe fácilmente, no es nada moral.
Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Sí. Vamos a ver. Caza de archivos sonoros.
Vamos allá.
Una aritmética difícil de, digamos, si se produjera ese resultado que anuncia el CIS, sería difícil formar gobierno, porque Mikel Iceta se presenta en estas elecciones, digamos, como el candidato más digerible por ambas partes.
Bueno, vamos a dedicar algún día un espacio a las muletillas.
Ajá.
Digamos, es la muletilla estrella de Herrera en COPE.
Sí.
No hay tertuliano que no la utilice, y esto es una cuestión que hay que evitar mucho, porque hay quien dice, ya veremos quién es el que más la utiliza, la muletilla de digamos. Entonces, ya hemos quitado, en este gracias a este programa, los accesos de entrada, ya no lo dice nadie, ya dicen sí. Solo los accesos, y vamos a quitar las muletillas a ver si lo podemos hacer. Bueno, por eso de, claro. Me he levantado temprano esta mañana, ¿me entiendes? Dices, pues no. Sí, a ver, repítemelo porque es muy duro esto.
A mí me gusta más el... A ver si me comprende lo que
sí,
te quiero decir.
Eso es, sí, que esa es la suya, esa es la suya, pero esa no la dice nadie, más que usted.
¿Eh? El decirle, me he levantado esta mañana, a ver si me comprende lo que te quiero decir. Que inmediatamente lo dice que sí, claro,
comprende. Eso es.
Exactamente. Siguiente archivo.
Que con un tripartito, con Esquerra y con Podemos y el Partido Socialista no se lograría, pero tampoco se lograría, bajo mi punto de vista, con alguna ocurrencia que le he visto a Albert Rivera este fin de semana.
Bueno, este ya le hemos usado una vez aquí, hemos hablado de ello, que es bajo mi punto de vista. El punto de vista no es un paraguas, es desde. Es decir, que es una perspectiva personal, luego es desde mi punto de vista, así que vamos a ver si también acabamos con esto.
Siguiente.
Y no se les ocurra encargar a los Reyes Magos o a Papá Noel animales cuando hay muchos que están necesitando una familia. Ese ya es un mensaje que sale, como tu propio, de mi cuore.
Bueno, aquí ha usado Goyo una expresión, vamos, me meto con él, pero poquito, porque para mí ese es mi ídolo. O sea, aquí de este programa el único ídolo que tengo yo es Goyo.
Bueno.
¿Eh? Goyo en lo masculino Madrid, y Tony, claro, en lo femenino, por cómo pronuncia de bonito. Entonces, lo único que ha hecho Goyo es muy bien no poner el de primero, ¿eh? Que la gente usa el de motu, que no lleva de, pero le ha faltado el proprio.
Río.
Es con R de proprium en latín. Esa es récica, pues ya está.
Propio. Sí, claro.
Entonces es motu proprio.
Pues, a grosso modo, esto hay que utilizarlo con continuo y propiedad, o sea, ad hoc,
eso,
¿no?
Y a propósito de ad hoc, fíjese, le voy a contar una anécdota, ya que este programa está lleno siempre de ellas, y es que cuando hice la mil y yo, había un sargento de artillería que decía que el dedo se pone en el gatillo, o sea, ad hoc, decía él, y la bala sale disparada y tiene una trayectoria parabólica. Y cae a tierra porque existe la famosa ley de la gravedad, que si no caería por su propio peso, decía el tío. Ya, porque aquí en artillería se hacen las cosas bien, no como en caballería. Era un genio total.
Bueno, vamos con el siguiente.
Pasan dos niveles de dos filtraciones y que en un momento determinado, cuando ellos constatan de que esa curación es inexplicada...
Bueno, eso es una entrevista preciosa que hizo Goyo a un médico. Y era tan bonita y tan interesante lo que decían que se escapó este pequeño detalle. ¿Constatan qué? Es decir, estamos siempre... Vamos, hay que repetir para nuestros oyentes que los verbos como decir, opinar, creer, pensar, siempre llevan qué, no de qué. Sería el dequeísmo, que es nefasto. Uh-huh. El médico, vamos, era una maravilla lo que contó en esa entrevista, pero hay que cuidar esas cosillas porque el dequeísmo es muy, sí, muy
lo que pasa es que hay veces que queriendo no caer en el dequeísmo, sí, practicas la hipercorrección, que es peor.
Sí, sí.
Que le quitas el de cuando sí lo lleva.
Sí, lo que pasa es que eso suena, don Carlos, mucho menos duro. Es decir, yo estoy seguro que a la gente le suena bien, que está mal, yo estoy seguro de que, pero el dequeísmo sí queda muy nefasto. Yo, cuando una persona se te acerca y dice yo pienso de que, y dice no
yo
piensa
pienso,
nada.
Yo pienso
ni
de
ni qué, ni nada. Que es la sección de este programa, claro, que, bueno, en fin, tan famosa.
Yo pienso de qué. Bueno, vamos con otro archivo.
Por la tarde se espera que esas precipitaciones vayan a más y que a partir de mañana ese agua se extienda progresivamente por todo el país.
Bueno, ese agua, ya volvemos a repetirlo, vamos a hacer una idempotencia que dicen los ingenieros, es decir, que vamos a repetir estas cosillas de vez en cuando para que no se cumplan. Con A o H atónicas, solo con él, un, algún o ningún, se usa el masculino. Lo que pasa es que ha pasado un refrán a la historia que dice la gente, no digas de este agua no beberé, ni este curaré en mi padre. Y es que eso está mal, pero la parimología dice que el refrán pasa por completamente fosilizado y no se cambia. Pero está mal, es de esta agua y en este caso esa agua.
Bueno, pero nosotros decimos, ¿dónde está el agua?
Sí, claro, el agua muy bien, si es que usted habla bien cuando quiere.
¿No? O sea, pero si dijera dónde está el agua.
¿Dónde está la agua? Pues sería una cacofonía. ¿Dónde está la agua? Pues no, pues estaría
feo. Pues ya lo va a decir a partir de ahora.
Hombre. Bueno,
¿dónde está la agua?
En fin, en la álgida cima del uso de nuestra lengua, esta amable sección va a resolver, ¿verdad?, este agua purificadora que es la gramática, por ejemplo.
Y yo no habíamos nacido ninguna, ¿eh?
Parece Shin-chan.
Bueno, tú y yo no habíamos nacido ninguna. Pues claro, que no había nacido ninguna, ni tú ni yo. Es decir, estas son las expresiones a veces que dice la gente por emoción. Entonces, si no habíamos nacido ninguna, es que ni tú ni yo ni nadie. O sea, que no habíamos nacido, pero bueno, que no habían nacido, vamos, ninguna de las dos, ni Lara Di Bildo ni su amiga.
O sea, sobraría el ninguna.
Sobraría completamente el ninguna.
Lo que pasa es que es tan insistente que queda muy claro que no.
Sí, sí, claro, no habíamos nacido ninguna. O sea, ninguna. Que por si quede claro.
Eso. A ver, más.
No entiendo cómo, hablando español, decimos o dicen A Coruña, que es La Coruña, Girona, que es Gerona. Venga, explíquemelo, profesor.
Bueno, pues esto es una consulta de nuestra fósfora. Vamos a ver. A esto se le llama la típica bajada de pantalones de los partidos nacionales frente a los partidos nacionalistas. Se votó en las Cortes y trajeron que hablemos en castellano y que incorporemos topónimos como A Coruña, cuando en castellano es La Coruña, y Gerona, cuando, o sea, Girona, cuando en castellano es Gerona. Pero los organismos oficiales tienen, por razón de ley, que decir esto, ¿no? Sería absurdo decir, oye, ¿tú cuántas veces has ido a London? Dice, yo dos o tres, y tú tres o cuatro, y yo una o ninguna. O sea, que London, yo no voy a London, voy a Londres.
Claro, eso... Bueno, para el que lo quiera seguir, yo, por ejemplo, trabajaba en Radio Nacional Yo siempre digo cuando hablo en español Gerona, claro, porque yo sé hablar catalán y digo Girona cuando hablo en catalán.
Exactamente.
Y en alguna ocasión quisieron desde alguna tribuna política decirme, este locutor de las mañanas tiene que decir... Y yo puse este dedo muy tieso, el del medio.
Sí.
¿Sabe? Y así se quedó. Y así se va a quedar hasta la noticia, con permiso.
Exacto. Como la fofora tiene toda la razón. Hay que decir La Coruña. Ah, estaría bueno, que es precioso. Herrera.